Y por último vamos a analizar un tema de derecho civil, la ley de la propiedad horizontal. Nos centraremos en el punto que hace referencia a la morosidad, un tema que ha preocupado mucho a los administradores de fincas y a los propietarios de los inmuebles. Esta nueva ley trata de combatir la morosidad a través de una serie de medidas. Entre ellas podemos destacar el establecimiento de un procedimiento ágil y eficaz de ejecución judicial para el cobro de las deudas con la comunidad. Y para cerrar la revista de Derecho de este domingo, se encuentra con nosotros el catedrático de Derecho Civil de la UNED, don Carlos Lasarte Álvarez. Muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches. Feliz Año Nuevo.
Igualmente. Y también felicitamos a todos nuestros oyentes. El tema de esta noche es la propiedad horizontal. El año pasado, en el 99, se formuló una nueva ley de propiedad horizontal. ¿Podríamos decir que es una nueva ley?
Bueno, en cierta medida sí, en cierta medida no, porque la nueva ley, es cierto que hay una nueva ley, que es la ley 899, una ley del año pasado, del 6 de abril, que ya se encuentra en vigor, optó, sin embargo, por modificar parcialmente en determinados pasajes normativos la ley de propiedad horizontal, la ley de 1960. En ese sentido, por tanto, es una ley reformadora de la ley preexistente, que modifica ciertos aspectos, pero que formalmente mantiene, sin embargo, en otros aspectos, el texto normativo que la ley del 60, que fue, propiamente hablando, la primera ley que hubo sobre la materia, pues dedicaba a regular la problemática propia de la propiedad horizontal, es decir, de los problemas de convivencia en las comunidades de vecinos, en los bloques, en los apartamentos, que fue lo que debió afrontar en su día la ley de 1960 y que ya, bueno, pues mal contado llevaba 40 años en vigor cuando se aprueba la nueva.
Entonces, ¿qué aspectos nos podría destacar de esta reforma? Que usted ha dicho, ley reformada, ¿no?
La ley reformadora tiene diversos aspectos. Yo creo que el aspecto que más se ha subrayado probablemente en todos los medios de comunicación social y que además responde a la realidad es el hecho de que básicamente los administradores de fincas, que son los profesionales que se dedican generalmente a administrar las comunidades de propietarios en las grandes ciudades, sobre todo, y porque también pueden los propietarios acordar por sí mismos a autoadministrarse, pero claro, después nadie quiere asumir la tarea. Y quien la asume, pues normalmente quiere dejarla, en su caso, consiguientemente, pues la verdad es que es una profesión que se encuentra muy extendida en los últimos años. Son unos profesionales que a partir del año 70 y 77 consiguieron una regulación propia. Tienen una buena formación y tienen peso en los respectivos, a través de los respectivos colegios, y la verdad es que en buena medida la reforma de la ley de propiedad horizontal formulada en la ley 899 responde a estímulos, a iniciativas y a preocupaciones del sector de los administradores de fincas. La mayor preocupación era la morosidad, lo dice la propia exposición de motivos que me voy a permitir leer, aunque usted sabe que a mí generalmente no me gusta mucho leer, pero dice el tercer párrafo de la exposición de motivos que otra de las grandes demandas de la sociedad es lograr que las comunidades de propietarios puedan legítimamente cobrar lo que les adeudan los copropietarios integrantes de las mismas. Lo que se viene denominando lucha contra la morosidad se pretende combatir con esta reforma a través de una pluralidad de medidas dirigidas a tal fin. Creación de un fondo de reserva, publicidad en el instrumento público de transmisión de las cantidades adeudadas por los propietarios, afección real del inmueble transmitido al pago de los gastos generales correspondientes a la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y al año inmediatamente anterior, responsabilidad solidaria del transmitente que no comunique el cambio de titularidad, atribución de carácter ejecutivo a los acuerdos formalizados en el acta de la Junta de Propietarios y establecimiento de un procedimiento ágil y eficaz de ejecución judicial para el cobro de las deudas con la comunidad, etcétera. Como verá, La ley trata de poner de manifiesto la existencia de un amplio abanico de medidas tendente a procurar que los copropietarios afronten lo que generalmente se denomina deuda de, vamos, los gastos de comunidad, la deuda de la comunidad, porque ciertamente, pues, era, al parecer, estadísticamente hablando, yo no soy un especialista en la materia, en la materia estadística, pero había un altísimo porcentaje de endeudamiento de ciertas comunidades de propietarios por el hecho de que algunos copropietarios no abonasen los gastos de comunidad. No creo necesario entrar en el detalle, ¿verdad?, de que estas medidas que enuncia la exposición de motivos, tal y como acabo de leer, no son medidas tampoco total, absoluta y radicalmente nuevas, son medidas que se han ido, digamos, poniendo en ejecución desde los años 40 y 60 hasta ahora, se han ido acentuando. Por ejemplo, sí es verdad que es nueva la responsabilidad que hay aquí, que se dice que es solidaria del transmitente, es decir, el quien enajena o quien vende un piso responde solidariamente con quien lo adquiere respecto de las deudas que pudieran encontrarse pendientes, ¿no? Y que ahora pensar, bueno, pero esto es frecuente, sí, es frecuente. Es frecuente porque, claro, todos estamos pensando siempre en que no es muy corriente o no debiera ser muy corriente el tener grandes sumas adeudadas, entre otras cosas, porque hay que verle la cara a los vecinos todos los días, hay que verle la cara todos los días al portero del inmueble, buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Pero claro, estamos pensando en que vivimos allí. Sin embargo, en el momento que dejemos de pensar en eso, pues nos daremos cuenta de que muchísimos pisos, apartamentos, departamentos, etcétera, que se encuentran, pues, en el activo de una determinada herencia, pues a lo mejor no vive nadie, y a lo mejor los herederos no se llevan bien, y a lo mejor nadie paga, y eso ocurre muy frecuentemente.
Y no solamente porque no vivan, incluso viviendo y en comunidades hasta pequeñas, no necesariamente tienen que ser comunidades grandes y con muchos gastos para que haya morosos, ¿no? Eso es lamentable, pero es así.
Pues
eso. Y la mayoría de nuestros oyentes que supongo que viven en alguna comunidad de vecinos sabe de esto, ¿no?
¿Otras modificaciones? Pues sí, las ha habido. El fondo de reserva, por ejemplo, al que antes he mencionado, es un fondo nuevo, es una cosa absolutamente nueva, creado por esta ley. Y sin embargo, bueno, pues hay especialistas que ponen en duda cuál puede ser su utilidad o su instrumentalidad de futuro, ya que el fondo de reserva, dice la ley, que no podrá ser inferior al 5% del último presupuesto ordinario, y que con cargo a este fondo de reserva la comunidad puede suscribir un contrato de seguro, ¿eh? Sin embargo, lo cierto es que en general, en las administraciones que han sido hasta ahora ortodoxas, siempre ha habido un fondo de reserva, ¿eh? Pero esto es como la práctica del buen comerciante, o la práctica del buen padre de familia, o la práctica de una persona previsora y tal, que siempre pues quiere tener unos ahorros con los que afrontar cualquier gasto imprevisto, ¿no? Y igual ha pasado en las comunidades propietarias. El imponerlo por ley ha recibido críticas, en algunos casos positivas y en otros casos negativas. Otras modificaciones que convendría pues poner de manifiesto, tener en cuenta, bueno, pues es una materia que está sufriendo modificaciones continuamente. Por ejemplo, ha sufrido modificación, yo creo que es mucho más importante desde el punto de vista de un estudioso del derecho, de un futuro abogado, ha sufrido también modificaciones el régimen de mayorías y unanimidad. Tradicionalmente, se requería unanimidad para cualquier cuestión que estuviese contemplada en el título constitutivo, y una amplia mayoría para todo lo demás. De acuerdo ahora con las nuevas disposiciones legislativas, la unanimidad se requiere única y exclusivamente cuando los acuerdos afecten a un tema o a un asunto recogido en el título constitutivo. Pero incluso aunque esté comprendido en el título constitutivo, puede haber acuerdos referidos a la supresión o al establecimiento de ascensores, porterías, conserjerías, que podrán adoptarse válidamente mediante el concurso de las 3/5 partes de los propietarios. Este es un tema importante, importante y que ya ha generado incluso unos ciertos niveles de litigiosidad, porque en algún momento se ha confundido lo que debiera ser el inmueble que pueda tener atribuido, ahora sea el portero o el conserje, o bien la vivienda que pueda tener atribuido, en su caso, el portero de la vivienda con el servicio de portería. El servicio de portería depende naturalmente de la mayoría de los propietarios, es decir, el portero no tiene una vinculación perpetua con la comunidad propietaria. Lo que no puede hacer la comunidad propietaria sin unanimidad es convertir, que digo yo, el bajo, el sótano o el ático, que sea la vivienda del portero y que por tanto pertenece como elemento común a toda la copropiedad, no puede, si está en el título constitutivo, sin unanimidad no puede desafectarlo, que es una cuestión distinta. Por tanto, una cosa es el servicio en cuanto tal y otra cosa es el inmueble afecto o anejo a ese servicio. Esto en la nueva ley yo creo que está bien planteado y que se ha planteado razonablemente bien, exigiendo las 3/5 partes de los propietarios para no desafectar el bien, sino para suprimir o incorporar un determinado servicio de portería o o conserjería.
Lo restante es verdad, ese tipo de cosas agiliza también a lo mejor las necesidades que hay a veces en las comunidades, ¿no? Pues eso, de modificación. Ha hablado antes el tema de instalación, por ejemplo, de un ascensor. Antes tenía que ser por unanimidad o por mayoría, ¿no?
Sí. Antes realmente, si no estaban contemplados, si lo que estuviera contemplado en el título constitutivo o no estuviera contemplado en el título constitutivo requería realmente una unanimidad. Era excesivamente rígida la ley con la regla de la unanimidad que tendencialmente se daba con un espectro excesivamente amplio. Ahora se ha ido reduciendo. Se ha ido reduciendo también, también en relación con las barreras arquitectónicas. Esto ha sido una cosa que progresivamente en los años 90, de la ley de barreras del 95 en adelante, pues basta una simple mayoría para suprimir las barreras arquitectónicas. Y en los ultimísimos años, refiriéndome por tanto a la actual y presente legislatura, han sufrido también modificaciones los acuerdos de la Junta o el quórum de los acuerdos de la Junta de aprobación en relación con las infraestructuras comunes de telecomunicación.
Es el tema de las parabólicas, por ejemplo.
Tema de las parabólicas, el tema de la televisión por cable, el tema del cableado en general, sí. Podríamos entender el conjunto de los mortales, ¿no? Es decir, lo que entendemos, pues, porque haya un servicio de telecomunicación desde el teléfono hasta la televisión por cable y cualesquiera inventos que estén por venir, ¿no? Como se sabe, pues, en ese aspecto se ha reducido más todavía el porcentaje de propietarios que deben aprobarlo, porque ahora, conforme a la regla segunda del artículo 17, bastará que lo aprueben a petición de cualquier propietario un tercio de los propietarios. Un tercio de los propietarios. Por tanto, se ha reducido mucho. En este aspecto, por ejemplo, incluso una ley más reciente que la ley 899, la ley 3899 de ordenación de la edificación, vuelve a modificar parcialmente en algunos aspectos la ley de propiedad horizontal, en el aspecto de las infraestructuras de telecomunicación. Por tanto, bueno, pues es un ámbito en el que realmente la convivencia cada vez más compleja, ¿no? Los edificios cada vez también más complejos, están requiriendo actuaciones continuadas por parte del legislador, ¿no?
Y esto es lo que ha ocurrido con esta ley de propiedad horizontal, la ley 8 del 99.
La ley 8/99, que es la forma oficial de denominar a las leyes, guste o no, porque el ordinal conviene considerarlo. Además, la verdad es que evita confusiones. La ley es de 6 de abril, se publicó en el boletín de 8 de abril del año pasado.
Pues hemos finalizado el tiempo que tenemos dedicado a la revista de Derecho dentro del espacio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Nos ha acompañado estos últimos minutos para hablar de las modificaciones que han afectado a la propiedad horizontal el catedrático de la asignatura, don Carlos Lasarte. Muchísimas gracias por estos minutos que ha estado aquí con nosotros.
Muchas gracias, buenas noches. Hasta el próximo día.